9:31.
Una mañana con opinión. El primer café en cooperativa.
Seguimos entonces hablando de economía con los economistas Nicolás Grau, Nicolás Eizaguirre, José de Gregorio y la economista Francisca Dusayán. Francisca, la palabra es tuya. Estábamos hablando del tema de el impuesto a los retiros.
Sí, sí. Mira, a ver, yo creo que acá, escuchando a Nicolás Grau, digamos, me doy cuenta que desde un punto de vista técnico el consenso es transversal y que se plantea, que se considera que el retiro es un error.
Sí.
Se plantea en el fondo esta postura de Boric como un compromiso político. No hay un argumento técnico que lo respalde. Sí, da cuando tú tienes dado un retiro, es decir, cuando el retiro ocurre, obviamente que es mejor que el retiro ocurra con grabando a los impuestos más altos, ¿no es cierto? Eso significa de que la técnica, en el fondo, no es la que está mandando hoy día la discusión, sino más bien justamente estas presiones individualistas de la población que están representadas por los congresistas, que se sienten en el fondo presionados por los individuos que están mirando el beneficio propio y no necesariamente el beneficio social. Ahora, yo no veo una incongruencia en que el ministro de Hacienda diga de que grabar el retiro, es decir, con impuestos, ¿no es cierto?, sea un problema, no sea suficiente. Lo que él está diciendo es por el banking, ¿no es cierto? Tú dices, yo creo que no tiene que haber un retiro. Si es que hay un retiro y se graba con impuestos, no es suficiente. Igual vamos a entrar en problemas. Por supuesto que si tú le preguntas a Rodrigo Cerda si prefiere un retiro con impuestos versus un retiro sin impuestos, él va a decir que prefiere un retiro con impuestos. Pero lo que él está defendiendo es un no retiro.
Sí.
Y la verdad es que yo creo que esa es la posición correcta, que es la posición que aquí todos los economistas hemos planteado, sin excepción alguna.
Claro, así es. Solo que el ministro de Hacienda, respondiendo, ¿no es cierto?, a la pregunta sobre la propuesta de Gabriel Boric, es que hacía este comentario que esto de
exacto, o sea, de ese compromiso político, sí. Ese compromiso político de Gabriel Boric es un compromiso que no va de la mano con la técnica. O sea, la verdad es que los técnicos estamos todos de acuerdo de que ni siquiera con impuesto esto es suficiente. Lo que corresponde es que no haya un cuarto retiro.
La política no va con la técnica, dice Francisca Dusayán. La técnica económica, ¿no? Sin embargo, sabemos que desde el punto de vista de la economía sí hay distintas visiones políticas, ¿no es cierto?, y miradas de sociedad. Entonces, en este punto es casi transversal de que no es bueno sacar el retiro, pero ¿en qué otros puntos la técnica, en estos momentos que está viviendo el país, sí se pueden notar distintas visiones, distintos hincapiés que se puedan hacer? Supimos el otro día esta noticia, ¿verdad?, del INE, cuando dice que la mitad de los trabajadores en Chile recibió un sueldo igual o menor a 420.000 pesos en el año 2020. Esto sorprende, dice, ¿cómo es posible? Mire lo poco que se gana. Bueno, en fin, hay otras noticias, hay otras informaciones en la sociedad que sí pueden gatillar reflexiones desde el punto de vista de la técnica económica más variadas.
Tiene serios problemas.
A ver, sí, José de Gregorio.
Sí, tiene serios problemas. Yo llevo trabajando en ese tema. Nicolás Grau también ha estado trabajando y sacó un trabajo y que creo que hemos conversado en algún momento. Hay un gran problema con el reporte de la encuesta. No, que primero, partamos de una base. Los sueldos medianos en Chile, el promedio, el individuo del medio chileno gana poco y por eso somos un país que tiene alto ingreso per cápita, pero bajo ingreso mediano, porque somos muy desiguales. Y en eso yo creo que también es un tema valórico, pero estamos la inmensa mayoría de acuerdo que eso se tiene que reducir. Hay un gran problema que se me presentó hace varios años y he trabajado harto, que si tú tomas los datos de cuentas nacionales del PIB de Chile, que supuestamente es lo mejor que tenemos en medición, y tú empiezas a decir, ¿cuánto es el ingreso per cápita de Chile? Después tú dices, ¿cuánto es el ingreso de los trabajadores? Todos esos datos están en cuentas nacionales. No quiero latear. Y vas bajando y tú llegas, este cálculo lo hice ayer precisamente, no sé qué tal, y tú llegas a un cálculo hecho, como decimos nosotros, detrás de una servilleta, así con una calculadora. Digas tú que debería ser 700.000 pesos, tomando la diferencia entre la mediana y el promedio del INE, o sea, combinando muestras. Entonces hay una gran inconsistencia en la encuesta, y nosotros sabemos que hay un problema de reporte muy complicado y se ha trabajado mucho. Entonces, lamentablemente, yo creo que decir ese como el dato es yogado. El dato es mucho más cercano. Tengo un alumno que hizo una tesis, seguimos trabajando, porque hay que hacerlo bien cuidadoso esto, pero hizo una tesis en la cual él combinaba esto con 127 fractiles de datos de impuestos internos, con muchos datos administrativos para tratar de hacer coincidir lo que es el PIB de cuentas nacionales con lo que son los datos de distribución de la encuesta, y tenía el ingreso total cercano el año 2017 a los 570.000 pesos. La mediana, aún bajo, pero hay que tener cuidado con tomar estos datos de estas encuestas que tienen problemas de reporte y que además tienen problemas de conciliación con lo que son los datos agregados de Chile, porque si no, estarían, no coincide. Entonces, por eso digo, primero que nada, el ingreso mediano en Chile está mucho más cerca del número entre 550 y 600, todavía bajo, porque cuando tú dices si el ingreso per cápita, el promedio es un tercio mayor, es porque hay problemas de igualdad, de desigualdad de ingresos bastante grandes comparado con otros países. Y te voy a decir una sola cosa más. A mí me bajó esta obsesión de mirar estos datos hace muchos años, cuando en un ámbito muy exitista en el gobierno anterior se decía, nos queda 20% para llegar al ingreso al per cápita de Portugal, estamos entrando al desarrollo. Y desde ese día, estamos hablando hace muchos años, yo reclamaba que eso es incorrecto. Una cosa es el ingreso per cápita y otra es cómo viven en general los chilenos. Entonces yo dije, no miremos el per cápita, que es el promedio, y si tenemos una cola muy, 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 muy rica, lo va a tirar para arriba y lo va a alejar del mediano, que simplemente ver al individuo que está en el 50%. Y tú sabes que la diferencia con Portugal es 40%, no es 20%. Tenemos un largo trecho, un largo desafío, y es bueno hacerlo también con buenos datos, y sobre todo por lo que tú decías un minuto antes, porque este divorcio técnica política muchas veces ocurre porque ni siquiera estamos hablando de las mismas cosas, como por ejemplo, destacados parlamentarios progresistas diciendo que no había que cobrar el impuesto a los fondos de pensiones porque ya habían pagado, cosa que es no tener idea del sistema de pensiones. Entonces, primero pongámonos de acuerdo sobre lo que estamos discutiendo y de ahí empezamos a aplicar nuestro juicio de valor.
Nicolás Isaguirre.
Cecilia.
Sí.
Sí, a ver, han salido dos temas. Creo que es bien interesante lo que señalaba José respecto de los problemas con los datos. Pero él estará de acuerdo, y todos estaremos de acuerdo, en que si la mediana, que es el 50% de los trabajadores que reciben menos, en vez de ser 420, de 550, es muy dudoso que ese 50% de trabajadores tenga hoy día saldo en la AFP, porque con esos sueldos, francamente, ¿qué saldo te van a quedar después de tres retiros? Entonces, eso es una comprobación más de que el cuarto retiro no es un problema que llegue ni de cerca a quienes pudieran estar más carenciados hoy día. Eso es perfectamente evidente. Lo segundo respecto de la técnica y la política. Yo creo que los propios economistas somos bastante culpables de habernos metido muchas veces más allá de nuestra especificidad en tomar, en dar opiniones fuertes sobre cuestiones que no son más que nuestras propias preferencias como personas. Pero olvidando un poco eso, tú puedes decir, mire, yo políticamente prefiero que la gente lo pase bien hoy día, aunque mañana se tenga que hacer el cargo del fisco o que haya más inflación. Ya, eso es un problema de preferencias personales. Yo particularmente no estoy de acuerdo con eso. Pero espérate, Cecilia. Pero lo que tú no puedes decir es que si haces un cuarto retiro, no vas a tener ningún problema con las pensiones futuras o no vas a tener una nueva estímulo al recalentamiento de la economía, porque eso es un dato técnico. Ahora tú puedes decir, bueno, yo prefiero que pase eso a que la gente no retire. Pero lo que no puedes, no puedes contradecir cuestiones que son casi hechos.
Pero saliéndonos un poco del cuarto retiro, más allá de eso, porque supongamos que ese cuarto retiro finalmente no se aprueba y hasta ahí ya habrá llegado esta discusión, pero yo recordaba esta cifra del INE porque alguien decía, bueno, ¿cómo estamos los chilenos hoy día, ¿no? Y a eso me quería ir, el tema este de la relación técnica y política. ¿Podrían, pero la economía no tiene ideología, Nicolás Grau?
Absolutamente la tiene. Yo discrepo aquí un poco del énfasis de las dos intervenciones anteriores. Esto no solo es bastante obvio para cualquier persona que hay una ideología detrás, sino que además está estudiado. Por ejemplo, hay estudios en que muestran que los estudiantes cuando entran a una facultad de economía o de economía de negocios en general, una vez que salen de la economía salen con visiones menos prosocial que otro tipo de carrera, más egoísta, si se quiere. Entonces, obviamente el discurso económico, más allá de que yo lo considero valioso, la discusión económica, por algo no sé, he gastado tanto tiempo estudiando esta disciplina, si no estaría sería un poquito contradictorio. O sea, creo que obviamente aporta una visión importante a la discusión de políticas públicas, pero está cargado en términos más ideológico a posturas más conservadoras en general.
Pero aterriza eso.
Eso no significa que discrepe totalmente de que hay veces en las que hay políticas que son muy malas y que uno puede tratar de corregir eso. Ahora, también ha sucedido que las personas del mundo de economía se aprovechan un poquito de esto y llaman visiones técnicas lo que en realidad son visiones políticas y tampoco se reconoce la dificultad de predecir los fenómenos sociales muchas veces. O sea, Pepo lo recordaba antes, decía, mira, cuando se discutió el primer retiro hubo harto economistas que dijeron que técnicamente iba a ser la destrucción del mundo esto, más o menos. Y eso no pasó, y obviamente eso desprestigia a después personas que tratan de hacer comentarios más serios que eso. Entonces, obviamente, dime.
Pero yo los quería sacar un poquito del cuarto retiro, sino ya yendo...
Sí, lo que pasa es que no está... Es un poco difícil para mí salir de eso...
A la vida misma de hoy.
Porque estoy aquí... ha habido harta crítica a Gabriel a propósito de esto, y bueno... Escucha, para que se apruebe el cuarto retiro se necesitan más de 90 votos, ¿no es cierto? Y el Frente Amplio, hasta donde yo cuento, tiene menos de 20, entonces... lo que pasa acá es una cuestión relativamente general, donde yo creo que Gabriel justamente ha sido la excepción en todo esto, porque siempre ha tratado de ser insisto, su primera votación en el primer retiro en que votó en contra de que no fuera renta imponible. Ahora, respecto a la desigualdad, que es lo que tú decías antes, yo estoy totalmente de acuerdo que este es un problema de primer orden. Creo que no hemos tenido en Chile una política y una discusión a la altura del desafío respecto a cómo enfrentar el problema de la desigualdad. Lo más claro de esto es que la desigualdad en Chile, cuando uno la mide bien, a propósito de lo que comentaba antes Pepo, cuando uno la mide bien, efectivamente, y eso está en todos los estudios académicos al respecto, la desigualdad en Chile no se ha movido los últimos 30, 20 años.
No es tan así. Entonces, Madrid, Nicolás.
Sí, no, eso estoy seguro. A propósito de técnica y política, ¿no es cierto?
Sí.
Lo que yo estoy diciendo es una afirmación que es, después la puedo poner por Twitter, en fin. Todos los artículos académicos de esto, todos los artículos académicos, eso fue lo que dije, muestran que la desigualdad en Chile está estancada. Hay gente que lo que hace es que toma la CACEN y entonces muestra que entre el 2000 y el 2010 bajó la desigualdad, pero eso está mal medido, no tengo tiempo para explicarlo, pero básicamente tiene que ver con algo similar a lo que decía Pepo antes. La CACEN no toma los ingresos de capital, no toma los ingresos de las personas de alto ingreso, justamente, y cuando uno incorpora eso de la manera que se haga, hay como 3-4 artículos publicados al respecto, siempre va a llegar a la misma conclusión, que la desigualdad no se ha movido. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer distinto, no es cierto?, respecto a los últimos 20, 30 años, para efectos de abordar el tema de la desigualdad. Y ahí aparecen los temas de el hecho de que Chile tiene una cobertura en la negociación colectiva bajísima. Hay también temas de desigualdad educacional, en fin, que son muy importantes. Y hay también temas que tienen que ver con la estrategia productiva, porque la estrategia productiva que ha tenido Chile, que se centra mucho en recursos naturales, tiende a ser una estrategia productiva muy pro desigualdad. Entonces tenemos desigualdad muy fuerte impuestos, y además tenemos desigualdad, tenemos que nuestro sistema tributario prácticamente no hace nada post impuestos. Entonces uh-huh. tenemos la peor combinación respecto al tema de desigualdad, y bueno, no tengo tiempo para eso porque si no les quitaría sí. todo el programa, pero si uno quiere discutir seriamente cómo abordar el tema de desigualdad, creo que el mundo del Frente Amplio lleva un buen tiempo haciendo propuestas en esta dirección, sin inventar la rueda. Aquí nosotros, en el tema, por ejemplo, de negociación colectiva, básicamente estamos proponiendo lo que hizo Uruguay desde el 2005 en adelante, y ustedes pueden ver las importantes reducciones que tuvo Uruguay en términos de desigualdad, y que no aumentó el desempleo, se mantuvo firme la inversión. O sea, es posible hacer todo este tipo de cambios sin poner un freno al dinamismo a la economía.
Yo te necesito aclarar una cosa.
José Gregorio, sí.
Sí, yo está bien. Yo le voy a conceder a Nicolás, digamos, ya, no cambió la desigualdad en Chile, cosa Grau. Que es discutible a Grau, vamos a decir, no cambió. Si uno a mí siempre me gusta, y tengo una tendencia, en primer lugar, yo creo que la economía, primero, si queremos ver datos, y los vemos de manera rigurosa, y si nuestras teorías están bien detalladas, nosotros podemos minimizar el impacto ideológico. Lo que yo no me gusta, y todos tenemos ideas, todos tenemos valores. Yo entré a estudiar el tema de control de capital para demostrar que eran buenos en Chile en los 90, y encontré un estudio con Sebastián Negro, Rodrigo Valdés, que no servían. Y aprendí. Entonces, lo mismo que. Entonces, uno lo que tiene que dominar primero es el pensamiento. Después tenemos todos valores. Respecto a la distribución de ingresos, hay que tener mucho cuidado y estamos claros. Y a mí me gusta decirlo así. En los países muy desiguales, o se ha mantenido, o ha bajado un poquito, pero siguen siendo muy desiguales. Pero en las economías desarrolladas, el aumento de la desigualdad ha sido brutal. Siguen siendo más iguales. Por lo tanto, cuando nosotros queremos decir, ¿qué hacemos por el tema de reducir la desigualdad? En vez de decir, mira, como este país lo hizo una vez así por esto, entonces Alemania lo hizo de otra manera, en vez de tomar cosas que a veces eso suena un poquito a sesgo ideológico, tratemos de tener una visión bastante más global, porque la pregunta que uno primero tiene que hacerse es por qué ocurre el brutal deterioro muy marcado, y eso también es, no lo voy a poner en Twitter, pero tengo en varias publicaciones cosas, un deterioro, y esto lo puede ver todo el mundo en Agua Moving Data, es genial los datos, cómo en el mundo desarrollado, rico, en todos los países, en todo Asia, la distribución de ingresos cada día son más desiguales. Nosotros nos mantenemos, mejoramos un poquito, entonces lo que uno tiene que entender es qué instituciones tenemos que hacer y qué fenómenos globales le han pegado mucho al tema de la igualdad que tenemos que combatir. Pero no es tomar lo que a mí me gusta. Ahí es donde los economistas nos podemos caer, y a todos nos pasa. Tomar lo que a mí me gusta por razones ideológicas y darle un contenido positivo empírico. Eso yo creo que es lo que tenemos que combatir los economistas, en particular los académicos.
Francisca Dusayán, a ver, que esto de la ideología y la economía y lo que estaban comentando acá Nicolás Grau.
Efectivamente, Cecilia, yo creo de que nosotros los economistas tenemos una ventaja, y es que tenemos un set de herramientas que son herramientas neutras en términos valóricos, ¿no es cierto?, que nos permiten ir avanzando en encontrar ciertas verdades económicas, ¿no es cierto? Y por lo tanto entendemos más o menos cómo funcionan los sistemas económicos sin asignarles un valor. Luego los mismos economistas les podemos asignar un valor a esos diagnósticos que vamos haciendo. Pero la verdad es que como técnicos somos capaces de llegar a consensos respecto de los diagnósticos, y también podemos saber más o menos hacia dónde se va a mover la economía cuando tú le das un impulso de uno u otro tipo, ¿no es cierto? Ahora, me gusta, no me gusta, lo considero justo, lo considero injusto, esa es otra parte de la economía, y es muy importante que en nuestro debate seamos capaces de encontrarnos, porque nos damos cuenta de que nuestra brecha es una brecha que solamente que se achica un montón entre los distintos economistas, que obviamente somos personas políticas, que tenemos nuestras preferencias valóricas, ¿cierto? Pero le podemos meter pensamiento, le podemos meter razón a nuestra discusión, y por lo tanto tenemos una mirada de mundo que es un poquitito más concreta y más objetiva respecto de lo que va a pasar, y por lo tanto también podemos llegar a más acuerdos y podemos conversar con mucha menos pasión. Lo que yo creo de que hoy día es un valor que ojalá pudiéramos en toda la sociedad recuperar.
Nicolás Izaguirre, entonces, sí. Sí.
Déjame decir algo. Yo creo que en principio es cierto. De hecho, los economistas hablamos de la economía positiva y la economía normativa. La positiva supone que la parte científica, la normativa ya refleja preferencia. Pero hay un muy buen artículo de un economista de Chicago que se llama Luigi Singales, donde él sugiere que, dado que los economistas tendemos en una mayoría importante a prestar nuestros servicios a empresas, la verdad las cosas es que las opiniones son bastante pasadas de rosca. O sea, se dicen cosas que no son científicas para agradar a potenciales empleadores. Es el argumento de Singales. Y en el caso, por ejemplo, del primer retiro, efectivamente se dijo por parte de muchos economistas que esto iba a producir un descalabro en el mercado financiero, lo que era completamente falso. En eso Nicolás Grau tiene razón. Yo fui a un programa de Megavisión y mostré cuáles eran las tenencias que tenían las AFP como proporción del mercado accionario y como proporción del mercado de renta fija, y eran, la verdad, sumamente pequeñas. Por tanto, el que hubiese retiro y necesidad de liquidar esos papeles no iba a producir un shock sobre los mercados financieros, tal como no ocurrió. Entonces nos desprestigiamos tremendamente cuando algunos se prestan para lograr, ¿cierto?, congraciarse con potenciales empleadores para estar diciendo cuestiones que no tienen ninguna raíz técnica.
Uh-huh. Ahora,
quiero hacer un comentario.
Otra cosa, por ejemplo.
Ahora, sí.
Otra cosa.
Sí.
Habitualmente uno no escucha que si uno sube los impuestos, particularmente la forma que los candidatos progresistas han propuesto, o candidatas, que es reducir la evasión y la elusión, que fundamentalmente te afecta a los ingresos del capital de personas más ricas, uh-huh. Eso va a liquidar el crecimiento y la inversión. Bueno, eso es completamente falso, y se puede demostrar que son uno de los impuestos más que menos distorsionan cuando tú efectivamente cobras los impuestos finales a las personas por ingresos del capital. Pero eso se dice con una liviandad, entonces eso desprestigia a los economistas.
Pero respecto a las diferencias, y esto, Francisca, tú decías, los economistas más o menos todos tenemos técnicamente las mismas herramientas y podemos hacer los mismos análisis, pero supongo que por algo hay distintas corrientes, claro, políticas, ¿no es cierto? Yo quisiera saber,
¿puedo decir algo respecto?
¿Cuál es la diferencia, sí, entre un ministro de Hacienda como Felipe Larraín, supongamos, y un ministro de Hacienda como Nicolás Izaguirre u otro, no sé. A ver, Nicolás.
¿Puedo comentar algo, sí, al respecto? Mira,
Nicolás Grau.
Yo discrepo en esto con Francisca de forma bien fundamental. Y creo que esta discrepancia tiene que ver un poco con lo aislado que está la economía respecto a la discusión de otras ciencias sociales, incluso de ciencias más cercanas al mundo que se le llama normalmente ciencias naturales, ¿cierto? Ni siquiera en el mundo de las ciencias naturales se piensa que las herramientas son neutras, ¿sí? O sea, cuando en la disciplina que se estudia eso, que se llama epistemología o filosofía de la ciencia, hace mucho tiempo se sabe que las herramientas no son neutras para mirar un fenómeno, y cuando uno diseña incluso esto de medición de un fenómeno natural, tiene prejuicios cuando está haciendo y por lo tanto va a ver en parte lo que quiere ver. Entonces, si ni siquiera las ciencias naturales se piensa eso, que pensemos nosotros los economistas que nuestras herramientas son neutras, pucha, yo creo que básicamente tiene que ver con que la ciencia económica está muy atrasada en estos debates y tiene la peor combinación, en la que se mira a sí misma como capaz de ver los fenómenos sociales de manera desprejuiciada, incluso desconoce el debate que hay en otras disciplinas que están mucho más cercanas, o sea, que tienen fenómenos más simples que estudiar, en el sentido de que no tienen el indeterminismo y una serie de complejidades que sí se tienen en los fenómenos sociales. Y yo sí creo, en esto comparto con Francisca, que a veces en el mundo económico se ven más consensos que en otros lugares, pero en parte eso tiene que ver porque la ciencia económica es una excepcionalidad en las ciencias sociales respecto a el poco, la poca disputa que hay de paradigma al interior de la ciencia, pero eso que podría verse como algo positivo, yo lo veo como algo negativo. Faltan en el mundo económico, faltan escuelas de pensamiento diversas, falta mucho más disputa intelectual más abierta como existe en otras disciplinas, y eso va a terminar haciendo mejor economía, no peor economía. Entonces, tengo una diferencia.
Viniendo de una economía, es raro que te, ¿por qué no te cae la sociología entonces?
Vamos a ir a comercial y a la vuelta seguimos.
Este tipo de comentario es lo que nos viene mal.
Es que si estáis diciendo que la economía no ha progresado en nada y está chasando.
No, pero ¿quién está diciendo?
Ya uno, y a la vuelta seguimos, también interesante este debate, ¿eh? Así que seguimos ya a la vuelta con nuestro último bloque del Primer Café. Debate.